Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, de nuevo vamos al sistema operativo de la familia real. Vamos a abordar lo que es la confesión de nuestros pecados a través de 1 Juan 1:9. Y para estar llenos del Espíritu Santo, pues, y ponernos en la forma necesaria que tenemos que tener para poder escuchar la palabra de Dios y para poder utilizar la información espiritual. Hacemos eso e iniciamos la clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas maravillosas que has preparado para nosotros en esta dispensación. Te lo pedimos todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis y hemos llegado a un momento en que yo les estoy proponiendo a ustedes algo interesante que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué parece que hay sufrimiento en el mundo? Y nos damos cuenta, pues, que la maldad está atrás de todo esto. Y por eso les cito yo a ustedes Job 38, donde nuestro Señor le da a Job una respuesta no directa a lo que él está pidiendo al Señor, sino que le hace una explicación global del motivo por el cual ocurren estas cosas, y se lo hace a través de la retórica, a través de unas preguntas que le hace nuestro Señor a él, para que él se dé cuenta de que él es un ser finito, él es un ser creado, mientras que Dios es el creador. Dios permite ciertas cosas porque él es soberano. Ahora, el amor de Dios siempre está vigente. Dios es amor, y todo lo que hace y todo lo que permite lo hace en amor. El sufrimiento por el cual Job pasa es un sufrimiento que era necesario para que, ahora lo podemos ver de esta manera, para que él subiera al próximo escalón, y nos damos cuenta que está a la par con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el sufrimiento de un creyente maduro. El sufrimiento de un creyente maduro se caracteriza porque no solamente es una sola cosa en la que le ocurre, sino son varias cosas, es un racimo de cosas que viene a la vez, que la persona se da cuenta que no puede tolerar más o enfrentar, porque es demasiado fuerte ya. O sea, se utiliza para ver si su fe se le quebranta. A él se le quebrantó la fe, pero de todas maneras pasó el examen. A nuestro Señor Jesucristo no se le quebrantó la fe. Nuestro Señor Jesucristo subió firme. Nuestro Señor Jesucristo tiene un examen que tenía que ver con el contenido de la palabra de Dios en su corazón y tenía que ver con las Escrituras. Y claro está, nuestro Señor Jesucristo pasa el examen de una forma extraordinaria, siendo, pues, una persona que se encuentra en la máxima debilidad. 40 días sin comer produce una debilidad extraordinaria en el cuerpo, y es en esa condición que es probado por Satanás y le pide una serie de cosas, y lo que le está pidiendo él es que de alguna forma u otra tome la palabra de Satanás con la información bíblica tergiversada y que la acepte como buena. Pero nuestro Señor Jesucristo, a pesar de su debilidad y a pesar del estado en que se encontraba, utiliza la palabra de Dios correctamente y pasa el examen. En el caso de Job, pues ya hemos visto los ataques diferentes que tiene, que son grandísimos, y además vienen los amigos y le dicen algo hiciste malo, y después la mujer le cae arriba. Se ha perdido todo en la arriba de la mujer, y además eso está lleno de llagas, está en una condición verdaderamente deplorable, era, completamente. Entonces, lo que Dios está haciendo con las preguntas que le plantea Job es que se enfoque en el hecho que con todas sus capacidades, con todo su intelecto, con todo el dinero que tenía, con todo el poder que tenía, porque tenía poder. Ustedes saben que una persona tiene mucho dinero, tiene mucho poder, dirige muchas cosas, tenía muchas cosas, con toda su mente, no puede entender, ni organizar, ni asimilar e interpretar toda la información que Dios tiene, para comenzar. O sea que no hay manera que Job, con la información que tenía en ese momento, podía entender la respuesta si Dios se la diera de una forma directa. Por eso Dios no se la da de una forma directa. Ahora, lo que Dios ha hecho con nosotros es darnos esa información. Nosotros tenemos esa información. Ya nosotros sabemos, las personas que han crecido espiritualmente, que han llegado a cierto nivel de madurez espiritual y conocen que hay un conflicto angélico, que hay un juicio de apelación, que hay unos exámenes por los cuales pasa el creyente maduro, que son necesarios para avanzar al nuevo nivel que Dios quiere tenerlos. Entonces ya con ese conocimiento previo adquirido, cuando viene un problema, ya la persona los puede enfrentar si utiliza la palabra de Dios. Si llama a través del Espíritu Santo, fíjense lo interesante que es, porque cuando viene el problema, a veces te agobias tanto que pones los ojos en ti. ¿Qué pasa cuando pones los ojos en ti? Subjetividad. Autocompasión y subjetividad. Y eso quiere decir pecado. Pecado es estar en la carne. Desobediencia. Cuando tú estás en pecado, ya te saliste del plan. Entonces Él quiere que tú te mantengas objetivo y te mantengas en la plenitud del Espíritu Santo y mantengas tus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, el examen es importante para, primero que todo, porque la resolución viene a través de la plenitud del Espíritu Santo y el uso de la palabra de Dios. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no puedes recordarte de la palabra de Dios para aplicarla. Y ese es parte del examen. Que te mantengas lleno, firme, fiel la palabra y puedas utilizar contenido de la palabra de Dios en tu corazón a través del Espíritu Santo para poderla utilizar en una forma conocida como la sabiduría. O sea, viene el problema, utilizas la palabra y eres una persona sabia, porque el vendaval que parecía ser tan fuerte ahora al final no es tan fuerte, sino que es una bendición extraordinaria que viene de Dios para tu vida. Antes no la podías ver de esa manera. ¿Quién va a decir que es una bendición extraordinaria estar todo desbaratado? ¿Verdad? Nadie. Si tienes personas que no conocen a Dios, imagínate, no fue ese caso con el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo se sentía gozoso, fue a la cruz, por el gozo que tuvo, sufrió la cruz. O sea que cuando tiene gozo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Y por amor lo hace y está lleno de gozo. O sea que estaba lleno del Espíritu Santo, hace la voluntad del Padre, pasa el examen, glorifica al Padre, y claro está, Dios le pone todas las cosas bajo su pie. Ahora, nosotros podemos llegar a cierto nivel manteniendo los ojos en Cristo. Lo que quiere Dios verte es una verdadera espiritualidad, una verdadera confianza absoluta. ¿Por qué te pasa? Bueno, recuérdense que yo se los había comentado a ustedes, que cuando viene un examen por una persona madura, primero que todo te agarra cansado. No tienes fuerza, estás agotado, estás contratizo, las cosas están pasando, estás, pero de una situación que verdaderamente ya no puedo, ¿verdad? Bueno, cuando tú no puedes ser sí, entonces descansas en el Señor, lleno de Espíritu Santo, con la confianza absoluta. Esto no se va a caer porque me lo dio Dios. Todo lo que tengo es de Dios. Cuando Dios da, Dios no quita. Entonces, el asunto es que Job no podía interpretar toda esa información. ¿Por qué no tenía suficiente información? Nosotros sí tenemos. Él no tenía la información del Nuevo Testamento. Él no tenía lo que iba a pasar en el futuro. Solamente, recuérdense que la iglesia es la edad de misterio. Y la edad de misterio no se conocía. No se conocía lo que iba a pasar en el futuro. O sea, ellos pasaban, ellos brincaban del Antiguo Testamento a la tribulación. Eso es todo lo que tenían ellos. Y al milenio. Pero no sabían nada de la iglesia porque de la iglesia no se sabía nada. Había un evento espectacular que iba a ocurrir con la venida del Mesías. Y con el rechazo del Mesías. Ellos no conocían nada de eso. Entonces, en esa época no tenía suficiente información, sino le hace todo por fe. Por fe, aguanta el trancazo por fe, que era el contenido de lo que él conocía de la palabra de Dios. Pero sin saber que estaba pasando algo en el cielo mientras él estaba en la faz de la tierra pasando por ese vendaval. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que confiar en Dios. Él actúa con nuestro mejor interés en mente. Me está pasando, usted sabe que yo soy padre también, y me está pasando últimamente con mi hija, que yo doy gracias a Dios por los ejemplos que me ofrece, pues porque me pasa con mi hija que de los 18 a los 20 años es muy difícil, ya cuando llegan a cierta época en su vida, pues las cosas la ven como finales, todo se le cae el mundo arriba, o sea que es muy difícil para ellos poder discernir a largo tiempo. Entonces tienen que confiar, tienen que saber que están en el plan de Dios, que Dios los ama, que Dios tiene todo para su vida, y que ellos no tienen que titubear ni tambalear. Pero es un proceso educativo, o sea, para que ellos puedan afincarse en las promesas del Señor. Entonces, y puedan tomar las decisiones correctas. Pues las decisiones correctas es lo que nosotros queremos de nuestros hijos. Por eso los entrenamos, para que cuando ellos están solos, tomen las decisiones correctas. Resulta que nosotros estamos peleando con el sistema norteamericano que dice que a los 18 años ya los niños son independientes. Pueden hacer lo que les da la gana, tú no lo puedes retener. Esa es la ley. Claro, esta es la ley norteamericana, es una ley que va en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que las niñas y los jóvenes se mantienen en su casa, no hay problema, hasta que se casen, que es la manera en que nosotros los latinos la vemos, ¿verdad? No, aquí está tu casa, pues ¿cuál es el problema? Que es lo que yo le digo a ella también, pues, o sea, aquí estás, y ella quiere ir a la universidad, quiere estar en las universidades, son lejanas, entonces, si te vas a la universidad, tienes que quedarte en la universidad, y la presión es grandísima de ir. No, o sea, yo no creo que vaya. No creo que vaya, y ella tiene que darse cuenta que se tiene que ir con su papá y con su mamá, tiene que ir a un colegio local, una universidad local, hasta que ella tenga más edad y ya pueda ver las cosas con más calma. Pero lo que les digo con eso es que nosotros tenemos, en nuestra propia casa tenemos pruebas que son grandes pruebas, no son cosas pequeñas, es una verdadera guerra lo que hay. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que confiar en Dios, confiar en las provisiones de Él. Él actúa con nuestro mejor interés en su mente y nosotros como padres actuamos con la mejor dedicación para nuestros hijos. Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, y ellos tienen que entender eso. Tienen que saberse amados, en otras palabras, como nos ama Dios a nosotros. Entonces, el asunto es que Dios ha permitido que el pecado, la maldad y el sufrimiento, ya sea personal o colectivo, hecho por el hombre, o si proviene de los desastres naturales, se lleve a cabo. que suceda. Con el libre albedrío, permite el libre albedrío. No se puede meter y decir esto no puede pasar, porque entonces termina el libre albedrío del hombre y culmina el conflicto angélico, porque Satanás puede decir, tú eres soberano, si tú dices no se hace, no se hace, entonces no se comprobó el uso del libre albedrío de las personas. No podemos determinar si era o no era. Entonces Dios no se puede meter con el libre albedrío, y eso implica que la naturaleza pecaminosa de las personas que no conocen a Dios y las que conocen a Dios van a ser desastre. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce a Dios se guía por la arrogancia. O sea, yo voy a hacer, y yo voy a conquistar, y voy a tener, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello. Y el cristiano que no conoce a Dios hace lo mismo. Cree que va a conquistar grandes cosas, y hacer grandes cosas, y a veces tiene a Dios simplemente como su genio, que le va a permitir lograr el objetivo de tener lo que quiere, porque él es cristiano. Y, pero resulta que cuando lo conoces te das cuenta que eso no es así. Nosotros estamos aquí para servirlo a él. Ahora, cuando lo sirves a él, ya comienzan a suceder las cosas. Ahora sí, cuando tú llegas al punto que lo sirves en amor, quieres hacer la voluntad de él, entonces él comienza a vertir en ti lo máximo como hemos visto del fondo fiduciario. Bueno, entonces, el asunto es que tenemos que confiar en él. Somos llamados para confiar en él, y él es perfecto. Entonces, Dios permite que esos desastres continúen en la historia humana, porque a la final, él lo va a detener y va a haber una solución total para el mal. Pero una vez que esa resolución tome lugar, llegamos al fin de la historia humana. O sea que en el momento que él pare todo eso y detenga toda la injusticia, es porque termina la historia humana. Por eso Dios permite que la maldad ocurra, porque estamos pasando un periodo de tiempo donde Satanás tiene que comprobar su caso, y Dios se lo está permitiendo. O sea, él quiere que Satanás continúe por un rato hasta que llegue el momento preciso para sacarlo. De esa manera extiende su gracia pues al hombre, y le da la oportunidad a Satanás de presentar su caso ante la justicia de Dios en el juicio de apelación. Entonces es muy importante ver la Biblia con el contraste del juicio de apelación atrás, y con el contraste de la guerra espiritual que existe. Porque hay una guerra espiritual, y esa guerra espiritual es parte del juicio de apelación de Satanás, en la cual Dios le permite a Satanás probar su caso con la historia humana. Para eso creó el hombre. Después de la caída, crea el hombre para comprobárselo. Entonces, otra razón por la cual permite que continúe, lo vemos en la historia humana, y se debe a que enseña una lección importante. O sea que tiene un sentido pedagógico, porque enseña lo que sucede como resultado de la rebeldía de la criatura en contra de Dios. Cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de la enseñanza que se le da a un niño. Por ejemplo, pedagogía es enseñanza, y a nosotros nos está enseñando algo extraordinario con la historia. Ahora, fíjense que esto es muy interesante, porque en la historia Dios nos permite ver todas esas cosas, pero nosotros tenemos un tiempo reducido como seres humanos en la historia. Quizás 80, 90, 100 años, ¡wow! 100 años, y que te funciona la mente, es larguísimo, ¿verdad? Tienes un tiempo para adquirir ese conocimiento, después se acabó. Ese conocimiento, tú te lo llevas, es tu conocimiento de Dios. Vas a transmitir lo que puedes en la faz de la tierra si haces caso de la palabra de Dios. Pero las personas, la próxima generación que viene, tiene que hacerlo por su propia cuenta. Tiene que estar positiva por su propia cuenta, tiene que buscar a Dios por su propia cuenta, todo eso tiene que ocurrir. Entonces, el tiempo que nosotros tenemos es muy corto, y tenemos que escoger las cosas correctas en el transcurso de nuestra vida. Y la persona que es positiva lo hace. La que no es positiva, no conoce a Dios, sigue buscando las cosas del mundo hasta que se le acabó el tiempo. Y claro está, pierde la lección que Dios tiene para su vida. Y cuando la pierde, pues si creyó en el Señor Jesucristo, regresa a gobernar con el Señor Jesucristo, no tiene nada. Cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, Él regresa, pero no tiene las cosas que Dios ha prometido para los que lo aman, porque Él no le dio tiempo a las cosas de Dios. Entonces, el asunto es que todo el sufrimiento que tenemos en la historia humana, ya sea sufrimiento causado por una persona malvada a otra persona malvada, o el sufrimiento que viene sobre aquellos que no tienen culpa o falta, o sea que es un sufrimiento no merecido ni tiene justificación, todo ese sufrimiento viene porque en la creación ha habido una rebelión, y esa rebelión ha traído estos desastres naturales al mundo. Estos desastres son geofísicos, señores. La estructura geofísica del mundo sufre entera por el pecado del hombre. Y si entonces regresamos al tercer capítulo de Génesis, nos damos cuenta que en la caída de Adán, la consecuencia directa e inmediata para él fue la pena de muerte. Muriendo morirás, una duplicación del verbo mus en el hebreo, que implica que él iba a morir. O sea, ahora él, como consecuencia de su pecado, muere espiritualmente y posteriormente muere físicamente. Cuando Dios lo hace, no tenía ningún problema de esa índole. Podía vivir 9000 años el hombre. Pero en el momento pues que Adán cae, pues cayó. Entonces Adán murió espiritualmente, fue separado de Dios, y esa pena de muerte también cayó sobre toda la raza humana, porque Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. O sea que tuvo consecuencias que reverberan sobre toda la creación. las consecuencias de ese pecado van a toda la creación, porque ahora todo el ser humano tiene la naturaleza pecaminosa, tiene esa parte interna de rebeldía en contra de Dios. Internamente va en contra de Dios por el pecado original de Adán y la naturaleza pecaminosa imputada a nosotros. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver estas cosas con detalle, porque sabemos que toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora, la hora de la redención, hasta que venga nuestro Señor por segunda vez y resuelva todos estos problemas. Entonces, uno de los motivos por el cual tenemos problemas entendiendo a Dios en lo que concierne al sufrimiento no merecido, a la presencia continua del pecado y el mal en el mundo, se debe a que nosotros tenemos la tendencia de restringir estos conceptos simplemente a un ámbito espiritual. Eso es todo. Nosotros queremos que solamente es el ámbito espiritual y que en la parte humana pues no pasa, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Hay que recordar que el pensamiento del oeste, que nosotros recibimos en el oeste, ha tenido un impacto en nuestra manera de pensar, especialmente pues en la demarcación del mundo material e inmaterial, porque en esa manera de pensar del oeste hay una separación de lo material y de lo espiritual. La propuesta es que en realidad no tiene nada que ver el uno con el otro, pero la Biblia a nosotros nos deja saber que ha habido consecuencias no esperadas por el pecado inmaterial, por la rebelión espiritual por parte de Adán, y cuando Dios a la final resuelve el problema del pecado, el cual es la fuente de todo el sufrimiento no merecido, de toda maldad y de todas las calamidades que podemos pensar aquí en la tierra, cuando eso se reduccione, a la final Dios lo va a hacer, entonces no solo va a tomar en cuenta a la creación o la parte natural, que es de la manera en la cual nosotros pensamos acerca de las cosas, porque lo que va a suceder es que va a haber desastres increíbles en la faz de la tierra, y crisis de proporciones cósmicas para cuando Él culmine todas estas cosas. Y me estoy refiriendo en estos momentos a el capítulo del libro de Apocalipsis, donde Jesucristo recibe el pergamino, que es el título de desauge para los moradores de la tierra. ¿Y cómo lo saca? Con calamidades tras calamidades, tras calamidades, tras calamidades. Ese es el momento donde Él para todo esto. O sea que van a haber manifestaciones geofísicas y van a ocurrir durante el periodo de la futura tribulación, a las cuales la Escritura llama dolores de parto. Aquí hay personas que han tenido hijos, si lo tuvieron sin epidural, que es la famosa inyección que se pone para que no se sienta el dolor, ay mamacita, ahí es donde el hombre no quiere ser mujer. Porque eso es un dolorazo, pero está hablando hasta que estas cosas ocurran. Entonces, son dolores de parto que a la final terminan en este juicio final, donde finalmente resuelve el problema del pecado, la maldad y la injusticia en el sistema cósmico, comprobándole entonces en el juicio de apelación a Satanás que él no tiene la razón. O sea, va a ser contundente la prueba que ofrece Dios para que él se dé cuenta que Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Y a través de toda este manejo que tuvo Satanás en la faz de la tierra, la gracia de Dios estaba vigente. Y Dios hacía cosas extraordinarias para las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con un incrédulo, o con personas que tienen preguntas serias acerca de este tema, que proponen y presentan la pregunta de esta manera, ¿cómo puedes tú creer en un Dios supuestamente amoroso? Él permite que estas cosas sucedan. Quiero que sepan, esto no viene del hombre. El hombre lo utiliza, pero esto viene de Satanás. Cuando Satanás impugna a Dios con esta misma pregunta, es cuando Dios le da la oportunidad de probar su caso. Prueba tu caso, a ver. No lo tuvo que hacer, porque Dios es perfecto, pero lo hizo creando a la raza humana. Entonces, lo primero que viene a mi mente es que, si no tomas el punto, fíjense qué interesante en esto, porque si te hacen esa pregunta, ¿cómo puede ser que un Dios amoroso permita que estas cosas sucedan? Bueno, el asunto es que, si no tomas el punto de vista de la Biblia, el punto de vista bíblico, entonces, es verdaderamente deprimente la conclusión a la cual llega la persona sin Dios. Porque tu punto de vista significa que no hay significado, que no hay rima ni razón en el universo, y que no hay propósito, simplemente que así son las cosas. Y si así son las cosas, ¿cuál es la resolución de todo eso? Si la persona piensa de esa manera, ¿a qué conclusión lleva? Bueno, si no hay propósito ni rima ni nada de eso, a vivir la vida, a todo, porque aquí yo me voy a ir. A que venga. Que me dice que no puedo tratar, esas son reglas de los hombres, y que me dice que yo no puedo tratar lo que me dé la gana. Yo voy a tratar lo que me dé la gana, hasta que el cuerpo quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí, de todas maneras, te mueres, y si Dios no es Dios amoroso, pues, ¿qué pasa? ¿Sí me explico? O sea, no tengo que darle cuenta a nadie de mis actos. ¿Cómo está funcionando la persona? Separada de Dios, en la máxima arrogancia, pensando que la criatura puede dictarle al Señor. Entonces, simplemente, Así son las cosas y por eso le voy a entrar. O sea que es verdaderamente deprimente, una forma verdaderamente oscura y deprimente de ver las cosas, porque no tienen Dios, están sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, viendo las cosas en la oscuridad máxima de la faz de la tierra. ¿Y qué hace eso con la persona? Que se convierte en un animal, la carne le pida, y eso es lo que va a hacer. No tiene frenos, y es lo que más hay. Pues, y por eso, a medida que va pasando el tiempo y se va retirando lo que es la información bíblica de la faz de la tierra, que la palabra de Dios mismo nos lo dice, que aún los santos apostatarán de la fe en los tiempos postreros, eso es lo que está sucediendo en América. No sé si se han dado cuenta, mientras más estudian la palabra de Dios, más se dan cuenta de cómo la gente está haciendo lo que le da la gana. Hacen lo que le da la gana. ¿Qué autoridad ni qué autoridad si todos somos iguales? ¿Verdad? Entonces, hay de respeto, no hay uniformidad, cada quien hace lo que quiera, qué matrimonio ni qué matrimonio. Si te vas, me busco otro. Y que el gobierno pague por los hijos. Es más, voy a tener 6 hijos porque me dan 1,200 por cada hijo, la tengo hecha. A ver, que venga el más guapo. ¿Por qué? Porque las cosas son así, pues si me van a dar, esas soluciones son las que me interesan a mí, es lo que dice la persona. O sea que ahí se forma el verdadero desajuste. La Biblia nos deja saber que Dios ha propuesto un juicio, y ese juicio va a estar en un tiempo futuro, que llegue el momento cuando se tendrá que dar cuentas a la justicia y al juicio divino. Todos los seres humanos le van a tener que dar cuenta a Dios Todopoderoso. Los que no creyeron en Él van a condenación eterna. Los que creyeron en Él van al tribunal de Cristo para ser evaluados por el tribunal de Cristo. Y si se metieron a seguir las cosas de la carne, del mundo, sin Dios y sin esa manera de ver las cosas que propone la Biblia, no van a tener absolutamente nada, pero van a estar en el cielo. O sea, van a estar aquí en el reino de Dios, en la faz de la tierra, pero no van a tener nada. Y los que buscaron mucho, porque hay personas que buscan mucho las cosas del mundo y se hacen ricos con las cosas del mundo, pero no conocen nada de Dios. Si son salvos, cuando regresen no tienen nada. O sea que el tiempo pequeñito que se pasaron buscando las cosas del mundo les costó todo lo que venía en el milenio. Fíjense qué interesante. Y no tienen paz ni tranquilidad, porque si tú lo haces en la faz de la tierra con el mundo, vas a pelear con Raimundo y todo el mundo va a hacer trácala, va a hacer, o sea, toda clase de mancornillas con las demás personas para lograr lo que tú quieres. Vas a sufrir y tú lo vas a tener que mantener, y cada vez ley nueva entonces te va a calar a ti. Tienes que hablar con fulano, mengano, penenejo para que no te suceda, y tienes que tener miedo de que te quiten o que te roben. O sea, ¿qué clase de vida es esa? ¿Verdad? No hay vida. Ahora, si Dios te lo da, es una cosa diferente. Si Dios te lo da, Dios te lo da, pues tú sabes de dónde viene. Y si te lo quitan, tú sabes de quién vino. La fuente la tienes tú todavía. Y la fuente te ama, y tú eres una persona que lo amas a Él. Entonces, hay que tener esto en mente para no desbocarnos con las cosas del mundo. Nosotros tenemos la tendencia a desbocarnos con las cosas del mundo cuando no conocemos a Dios, especialmente si tenemos el punto de vista de que cómo puede ser un Dios amoroso hacer estas cosas o permitir estas cosas si ama, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos por qué suceden las cosas, cambiamos de manera de pensar. Entonces, el marco de referencia que nosotros tenemos va a ser un marco de referencia correcto. ¿Por qué? Porque estamos viendo la realidad como Dios la define. Y que define la realidad aquí es Dios. Nosotros no la definimos, ningún ser humano define la realidad, porque ningún ser humano hizo las cosas de este mundo. Entonces, simplemente que está en el mismo bote. O sea, los sin Cristo están en el mismo bote remando. Y este rema más rápido, este está más fuerte que este, pues está remando, todo el mundo está en la cosa igual. Fíjate, fulanito como tiene la, se puso la camisa colorada. Oye, pues si estás en la misma cosa, no te preocupes, ¿verdad? Pero la gente no se da cuenta, la gente no se da cuenta. Si estás en eso, no te das cuenta. Pero si conoces a Dios, sí. Y tú conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Por eso dice, caminen en la luz. Y caminar en la luz que se equipara con la plenitud del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, sí hay una respuesta a la pregunta que el salmista propone. ¿Cuánto tiempo, Señor, cuánto tiempo tendrá que sufrir el justo y prosperar el injusto? Porque esa es otra de las cosas que ocurren. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy en el camino de Dios, y yo me doy cuenta de que yo, mira cómo estoy, y mira cómo está fulano. Ese no conoce a Dios, y mira cómo está. Mira todo lo que tiene y lo que hace, lo que le da la gana. Entonces, por eso, pues, el salmista hace esa pregunta. Y que a pesar, pues, de que no ocurre en nuestro tiempo o en nuestra vida, la Biblia nos enseña que Dios, en su sabiduría, tiene una resolución final a ese problema. Eso es lo único que tenemos que saber nosotros. Tú caminas con el Señor, a la final, mira, no te importa qué tenga fulano, perenejo o sutano, pues, si Dios te va a dar a ti eso y muchísimo más en el milenio, Él te lo va a dar a ti. A muchas personas se lo da antes de irse de aquí, a muchas personas no. Lo que muchas personas quieren tener simplemente lo que les trae la felicidad, el estado de ánimo, de paz y de tranquilidad. Muchas de las cosas que la persona pide son afectivas. con las personas que ama, ¿verdad? No tiene que tener dinero, sino tiene que ser amado, estar, sentirse bien con los suyos, y nada más, no necesitas más. O sea que para estar feliz no necesitas mucho. Si tienes la capacidad, mientras más capacidad, más feliz, con menos. Algunas personas creen, bueno, más capacidad, más feliz, con más. No, más capacidad, más felicidad, con menos. Te comes el platito de frijolitos y le sacas el sabor, ¡qué exquisito, delicioso! ¡Wow! ¿Sí? O sea, una felicidad que no lo tiene una persona que puede comer caviar, no la tiene. Pero también puede disfrutar lo grande, las dos cosas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad. Y ustedes se dan cuenta, a medida que crecen espiritualmente, que esa capacidad les permite amar de una forma extraordinaria. Porque es una capacidad enorme, pues. Ya, tú con esa capacidad no estás juzgando a nadie. ¿Por qué? Porque ya nosotros aprendemos en la iglesia que todo el mundo tiene una naturaleza pecaminosa y aquí no hay nadie perfecto. Y cada quien la representa de una manera u otra. Nosotros no nos podemos estar fijando en lo malo y tirando, ¡ay, cómo haces eso! ¿Y por qué? ¡Ay, tú nunca cambias! Si sigues con la misma cosa, ¡ay, qué horrible! ¿Verdad? Entonces, ¿no? ¿Vas a edificar? No, machete, te la prueba, ya no te quiero ir. Ya me cansaste. Sí, pero yo te sirvo, pero con la cantaleta, ¿ah? Con la gotera constante, Entonces, ¿quién hace el problema? Nosotros mismos. La palabra de Dios dice que nos fijemos en lo bueno. Deja lo malo, no te preocupes, ama. Un padre, una madre ama de esa manera. El amor de madre es de madre. Porque como ella nadie ama, pues, porque todo lo permite y el amor sigue evidente. Entonces, esto lo hemos contestado en el libro de Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando nosotros. Todo este problema del sufrimiento, etcétera, etcétera, está en el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Este libro lo hemos venido estudiando desde junio de 2007. O sea, hemos estudiado los primeros tres pasajes que tienen que ver con lo que ocurre en el pasado, en el capítulo 1, lo que ocurre en la edad de la iglesia en los capítulos 2 y 3, y hace casi un año que comenzamos la porción profética del capítulo 4, y por el último año también nos hemos enfocado en el escenario del trono de Apocalipsis 4 y 5. O sea, eso es lo que hemos hecho hasta la fecha, donde podemos ver a los ángeles y a los cuatro seres vivientes. Hay el llamado, pues, que se hace de buscar uno que sea digno de abrir el pergamino, este pergamino con los siete sellos. Y pudimos estudiar este magnífico escenario en el cielo, donde el Cordero de Dios aparece en el trono de Dios. Ese es el Cordero de Dios que es digno porque fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestra desobediencia. El problema es que nosotros desobedecemos. Dios no le gusta que lo desobedezcamos. ¿Qué es desobedecer? Pecar. Es el sinónimo de pecar. Si tú pecas, estás desobedeciendo. Y Dios no quiere que lo desobedezcas. Entonces, pregúntale a un marido si le gusta que la mujer la desobedezca. Yo te dije que no, y tú lo hiciste. O sea, pero ahí sí, porque te lo hizo a ti, ahí se le va arriba, se le cae la casa arriba. Pero a nosotros lo hacemos constantemente en contra de Dios. Entonces, porque fue inmolado por nuestros pecados, entonces, porque ha comprado a toda tribu, lengua y nación, ha comprado a los pecadores y ha pagado el precio por su rescate, eso somos nosotros, a través de su muerte, entierro y resurrección. O sea, que Él es el Cordero de Dios que califica, el único que califica en virtud de su vida como Cordero sin mancha, porque no tuvo el pecado original de Adán, y sin contaminación, porque nunca cometió un pecado en la faz de la tierra. Entonces es el Cordero sin mancha y sin contaminación de Dios. Y ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea que nosotros tenemos a Jesucristo, ya lo tenemos, nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él, ya pagó por nosotros con su sangre, y ahora tiene lo mejor y lo máximo para nosotros. Entonces lo que debemos hacer nosotros es concentrarnos en Cristo, conocer qué quieres, mi Señor. Búscalo para que tú veas. Comienza con la paz y la tranquilidad. Ya sabes que encontraste lo que era. Ya no tienes que estar buscando más porque ese es el Todopoderoso. Te ama, lo único que tienes que recibir son las instrucciones. Y todo lo demás va a operar de acuerdo a esas instrucciones. Él tiene un plan para tu vida. No lo busques allá afuera porque allá afuera ¿qué vas a encontrar? El sistema cósmico de Satanás con la gente perdida buscando las cosas suyas y no conocen a Dios y tú vas a seguir a esa persona y tú vas a ser el ciego siguiendo al ciego. Pero esa persona no sabe dónde va, no sabe de qué se trata. Solamente siguen su naturaleza pecaminosa y los deseos de su carne y los deseos de ser grandes en el sistema cósmico. Buscarse grande en el sistema cósmico es un error. Si Dios quiere que tengas, Dios te lo va a dar. Te va a dar la capacidad, pero te lo va a dar de acuerdo también a tu involucración con Él. Tú lo persigues a Él, tú lo amas a Él, tú quieres estar con Él, y Él te comienza a bendecir, y te dio la capacidad que tienes, y los dones que tienes, para que tú puedas, por ese lado, solventar. Y Él te va a abrir las puertas en ese don, para que todas las cosas operen para bien. ¿Para quién? Para los que lo aman, para los que lo aman. Entonces, ahí tenemos algo espectacular. Nos quitamos arriba del peso, tremendo, no nos tenemos que dar ínfulas, mira lo bien que estoy, lo bueno que soy, sin mí el mundo no vive. Y además de eso, soy un regalo de Dios para las mujeres. Porque muchos hombres creen que son el regalo de Dios para las mujeres. Y hay mujeres que creen que son el regalo de Dios para los hombres. O sea que, pero el asunto es que nosotros tenemos que conocerlo profundamente porque Él tiene toda la respuesta para nuestra vida. Él es nuestro creador. Él nos creó a nosotros. Entonces, estuvimos estudiando todo eso, pues, y que el Cordero de Dios es el único que califica para abrir el sello. La apertura de este sello que inicia los juicios de los últimos tiempos, que culminan en el juicio final del pecado, la maldad y la resolución final de todas las injusticias que existen en la faz de la tierra. ¡Todas! Entonces, responde pues a la pregunta del salmista, ¿hasta cuándo, Señor, sufrirá el justo? Bueno, Dios lo permite. Cuando el justo sufre, Dios hace que las cosas operen para bien para el justo. Utiliza el sufrimiento como examen para el justo. ¿Sí me explico? O sea, si la persona está creciendo y va a sufrir, Dios está utilizando eso para bendecir a este hijo de Dios. Para eso lo está haciendo, para eso lo está permitiendo. El sufrimiento puede arrasar con muchas personas a la misma vez. Si hay 1,000 personas sufriendo y hay 3 creyentes maduros, para las demás personas es látigo. 3 creyentes maduros, bendición. Muy interesante, ¿verdad? Los demás lo ven a ver como una catástrofe. ¿Cómo puede ser posible que un Dios amoroso permita que estas cosas me pasen? Y los otros están diciendo, gracias mi Señor amado porque me ves fiel en tu camino y yo sé lo que viene atrás de esto porque tú me amas. Ya lo conoces. Otra manera de vivir la vida es la manera de vivir la vida del ganador. El ganador no está vendiendo que perdió y que lo están enamorando. No, tú vas a ganar de todas maneras, ¿cuál es el problema? Entonces, esta información es lo que cubre el libro de Apocalipsis. El tema mayor del libro de Apocalipsis es el de la ejecución de la justicia. Dios va a ejecutar su justicia en la faz de la tierra. Entonces, cuando Jesús se le aparece a Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1, tiene la apariencia de uno que viene a juzgar. Él es puro, su cabeza y su cabello eran blancos, como la lana blanca, como nieve, y sus ojos eran como el sol, como resplandece en su fuerza. De nuevo, con la apariencia de uno que viene a juzgar. Cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, regresa, ya nuestro Señor Jesucristo no viene como el corderito para dar su vida por nosotros, porque ya la dio. Ahora viene para juzgar a los que no le hicieron caso, a los que a pesar de haber puesto su vida por ellos, lo rechazaron. Muy interesante. A este grupo de personas ya se le conocerá como los moradores de la tierra. Es un título específico de los incrédulos en el transcurso de la tribulación. Los moradores de la tierra son todas las personas del globo terráqueo, estén en Israel o fuera de Israel. Cuando regresa nuestro Señor Jesucristo, la mayor parte de los israelitas han creído en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Es el que es el Mesías, pero lo van a conocer como el Señor Jesucristo y van a llorar como por un niño y a él fue el que traspasaron. Como llora un padre por un niño primogénito, así va a llorar el judío cuando se dé cuenta que Jesucristo era el Mesías. Y ahora se dan cuenta, es mi Señor, wow. Entonces él lo rescata a ellos después de eso. Pero no solamente ellos, yo les he comentado que también los árabes, los musulmanes, también van a creer en el Señor Jesucristo. Fíjense qué interesante. En estos momentos, pues no es así. En estos momentos el odio que tiene el musulmán en contra del judío es una cosa, bueno, extraterrestre. Sí, es extraterrestre porque viene de allá arriba, del sistema cósmico de Satanás, porque Satanás quiere desaparecer al judío porque hay una promesa que dice que el judío lo tendrás aquí como la arena del mar y como las estrellas del cielo, porque la promesa de Dios se tiene que cumplir, se cumple con el pueblo judío. Entonces Satanás lo quiere destruir. Entonces sí es extraterrestre, pues ahí es donde si tú eres Gene Roddenberry, ¿saben quién era Gene Roddenberry? El que hizo las batallas intergalácticas, Star Wars, la guerra de las estrellas. Claro, el nombre de él es judío, él era un hombre judío, y de la Biblia saca todo lo que él hace, le pone otra cosa, lo pone, pero de ahí viene toda la información. Sí.
Pero hay muchos que no creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, sino que es un profeta.
Sí, hay muchos, muchos, no solamente dentro del pueblo judío, sino también los musulmanes, los sistemas religiosos, todo el mundo conoce a Cristo, todo el mundo conoce a Cristo, pero lo conocen, se lo presentan a sus séquitos como un gran profeta, como una gran persona, pero no como el Dios hecho hombre, de ninguna manera. Es el ataque preventivo de Satanás para que la persona no crea. Porque si tú le das a una persona joven cierta información y queda arraigada en su corazón, cuando crece es difícil desarraigar eso. Muy difícil, porque esa es la manera que le enseñaron y así piensa. Entonces por eso pues viene la maldición que viene por años y años y años a una familia, pues porque los padres han transmitido esa información a sus hijos y es un desastre verdadero. Entonces, fíjense qué interesante, porque Dios tiene todo esto en su mirilla. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Nada se le escapa, señoras y señores. Entonces, bueno, de todas maneras, entonces tenemos algo muy interesante. En el Apocalipsis 2 y 3 tenemos a las siete cartas a las siete iglesias. Esas cartas no son como las epístolas del Nuevo Testamento. O sea que no están escritas primordialmente para edificar y enseñar a la iglesia o para animar a los creyentes. Están escritas como reportes de evaluación. Claro está que bajo ese aspecto y ese punto de vista que tú sabes que vas a ser evaluado en el futuro, entonces sí te sirve de edificación. O sea, él está dejándote saber, mira, esto es lo que va a pasar con las siete iglesias que son representativas de todas las iglesias que existen en la faz de la tierra. Todas las iglesias, iglesias que tienen comendación y tienen condenación. Y hay un par de iglesias que tienen comendación nada más, son comendadas por el Señor. Y hay otras iglesias que tienen condenación nada más. O sea que muy interesante porque no siguen las cosas del Señor. Pero estas siete iglesias caracterizan a todas las iglesias cristianas que existen en la faz de la tierra. Entonces, es algo muy interesante. Pero primordialmente están escritas pues como reportes de evaluación y terminan con advertencias de juicio sobre las iglesias. No en términos de condenación eterna, sino en términos que especifican que van a ser evaluadas corporativamente en el tribunal de Cristo y se demuestra que ellas van a tener ganancia o pérdida. Y ahí es donde termina casi todas estas reportes a las siete iglesias, termina al vencedor. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi padre. Al vencedor le daré 10 ciudades. Al vencedor, o sea, está hablando de los que vencen dentro de la iglesia. Pues está hablando de la iglesia corporativa, pero no todas las personas en la iglesia corporativa llegan a ser vencedores. Solamente los fieles, los que verdaderamente persiguen al Señor, a pesar de todas las cosas que ocurren allá afuera. Porque hoy en día, precisamente, estamos hablando en la cocina durante las dos clases, cómo las cosas del mundo te agarran de una manera impresionante y te quitan el tiempo. Y eso es lo que quiere Satanás, pues, como Pac-Man, quitarte el tiempo para que no estés viendo a Dios. Ahí está tu herencia, ahí está lo bueno. Te la roba la herencia. No estás con Dios, te roba la herencia. Así de simple. Entonces, tenemos que estar muy cautelosos con eso, porque hay cosas que nos gustan mucho. Yo tengo que tener mucho cuidado en este momento con ese asunto del pickleball, porque me gusta mucho. No, les digo la verdad, porque me gusta mucho, entonces me gusta jugarlo. Pero el asunto es que tengo que tomar conciencia de que, oye, hay algo muchísimo más importante. Sí, yo siempre me digo, bueno, de todas maneras voy a evangelizar a las personas que están ahí, pero espérate, vas a ir a jugar. O sea, que lo que quieras, como lo quieras, pero de todas maneras. Entonces tengo que tener mucho cuidado de tener el tiempo suficiente para las cosas de Dios, que es lo más importante. Le digo porque yo, pues, como hijo de Dios también, así como ustedes, pues también tengo mis tentaciones. Y últimamente está la tentación, me está llevando y me tiene adolorido. Pues. Entonces, cada vez que me recuerdo, me tengo que hacer así por el dolor que tengo en el brazo. Entonces, todas estas cartas entonces a las siete iglesias terminan pues con la advertencia de juicios y con también para el ganador, con lo que va a pasar con el ganador, que es algo extraordinario y maravilloso, porque el ganador es el que verdaderamente, ¿qué hizo? Glorificó a Cristo. El ganador glorifica a Cristo en su vida. ¿Qué hay que glorificar? Pues él está reflejando a Cristo en todo lo que hace. Entonces, después comenzando con el cuarto capítulo de Apocalipsis, vemos el juicio sobre la raza humana, sobre los moradores de la tierra, sobre aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Y esto no solo incluye el juicio sobre el hombre, sino que menciona ese trastorno que toma lugar en el ámbito físico. En el ámbito físico van a haber terremotos, maremotos, van a caer bolas de fuego del cielo, van a ser, mira, pues físicamente esto va a ser una hecatombe. No ubicada nada más en Israel, en el globo terráqueo completo. Cuando te dice que las tres partes del mar van a estar envenenadas, que no vas a poder tomar agua potable, que va a haber problemas pero grandísimos, está hablando de cosas verdaderamente significativas. Y la mortandad va a ser impresionante en la faz de la tierra. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver en el transcurso de este estudio que vamos a hacer. Entonces aquí podemos ver cómo un hilo pasa a través del capítulo 6 hasta el capítulo 19. Ya vamos a terminar el capítulo 5. Cuando empecemos el capítulo 6, ahí ustedes van a ver cómo la historia esta de estos 7 años pues, está toda unida. Cuando llegamos al capítulo 19 de la tribulación, nos damos cuenta ya de todo esto que les acabo de decir. Y cómo todo esto es articulado por primera vez en el quinto juicio sellado en Apocalipsis 6:9. Cuando nosotros vayamos el Apocalipsis 6:9, vemos este quinto sello que se desata, pues se abre para que las cosas comiencen a ocurrir de la manera que Dios los ha planificado. Hay una figura de un altar, y abajo del altar, donde la sangre se desliza, de tanta sangre que ha caído, vemos a miles y miles de mártires en la visión de Juan, y él ve a estos mártires y a aquellos que fueron muertos por causa de Cristo, por su lealtad a Cristo en el transcurso de la tribulación, que decían lo siguiente, y lo dice en el próximo versículo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra, son los moradores de la tierra. Ustedes pueden ver que aquí hay algo interesante. Aquí vamos a comenzar la próxima clase, el próximo sábado, vamos a empezar a abordar toda esta información que a mucha gente le gusta porque te habla de estas cosas futurísticas, y a muchas personas le gustan las cosas futurísticas, pero dentro de todo esto pues tenemos una gran cantidad de lecciones espirituales para nosotros. Bueno, con eso concluimos, amadísimo Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, de poder escudriñar tu palabra, de conocer estas cosas, de hacer este repaso a través del libro de Apocalipsis, de saber lo que es ese sufrimiento y el motivo por el cual lo permites en la faz de la tierra, Señor amado. Sabemos que tú eres soberano, que todo va a obrar de acuerdo a tu santa voluntad y que aquellas personas que te aman serán recompensadas grandemente por ese amor que te caracteriza, Señor amado. Has dado todo por nosotros, lo máximo, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que fue a la cruz para pagar por nuestros pecados, para que nosotros podamos tener vida eterna y podamos tener esa relación íntima contigo en el transcurso de la historia y en el transcurso del reino de Dios aquí en la faz de la tierra y eternamente contigo. Te damos las gracias por todas estas provisiones y te pedimos que esta palabra que hemos recibido esta noche sea para nuestra edificación y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.